con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM La Ranchada, Radio Nacional de La Rioja, Radio Escuela Libertador, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio El Otro Lado del Espejo, Radio Nava, Radio Almaina, Tunas FM, Radio Joven, Radio Tastás, Radio Cosca, Océano FM, Radio Es, Radio Tierra y Libertad y Frecuencia Libre FM. Acá estamos una semana más, hoy estamos con Pablo Santiago en la producción técnica y yo, Jorge Laraya. Y como en febrero se celebra el mes de la historia afroamericana, les proponemos algunas referencias a este tema mientras compartimos las creaciones del legendario compositor y pianista Randy Weston. El hecho de que se haya logrado tener un mes de la historia de los negros se debe a los movimientos por la liberación negra en los Estados Unidos de los años 60 y la terca persistencia del historiador negro Carter Goodson, quien empezó a proponer una semana de historia de los negros allá por la década de 1920. Pero empezó, como es el caso de casi todas las luchas sociales, con un movimiento. Si las madres, las abuelas y después las y los niños escolares no hubieran seguido a Martin Luther King, nunca se hubiera sabido su nombre, a no ser que fuera una anécdota de la historia. Porque sin ellos no hay movimiento y sin ese pensamiento no hay avances. Y durante esta hora vamos a desarrollar, aunque sea sintéticamente, tres historias afroamericanas. La de la Revolución Negra de Haití, la del preso político Mumia Abu-Jamal y la del pianista y compositor Randy Weston, con el que abrimos el programa. Freedom.
Freedom first. Africa, where the great Congo flows.
Africa!
Where the whole jungle knows a new dawning breaks.
Africa!
A young nation awakes.
Africa!
Uhuru!
Africa!
Uhuru!
Africa!
Thank you. Afrika ambako jua la angaza sana. Afrika ambako ulimwengu wote kwanza. Afrika kutoka usiku wa jana. Uhuru, upepo wa uhuru. Upepo wa uhuru unavuma. The freedom wind blows. Out of yesterday's night, uhuru.
Freedom!
Uhuru.
Freedom!
Uhuru.
Freedom!
Mientras estamos en este mes de febrero, una vez más los periódicos y canales de televisión podrán destacar una programación que muestre más caras negras de lo normal. Algunos medios presentarán películas o documentales, mientras otros destacarán la historia para celebrar el mes de la historia de los negros. Indudablemente, se proyectará el épico discurso pronunciado en la marcha sobre Washington, en un video borroso en blanco y negro como el mero símbolo de otra época, con su coletilla principal: gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Una inquietante e irónica burla del estado verdadero de la gran parte de América Negra. Un video que no se proyectará como de costumbre, muestra una de las últimas conferencias de prensa del primer y tal vez único magistrado negro de la Suprema Corte de Estados Unidos, Thurgood Marshall. Aparece debilitado y enfermo, pero con la presencia de ánimo para declarar: todavía no soy libre. Para millones de estadounidenses negros, este mes de la historia de los negros, aunque tal vez sea rico simbólicamente, llega en medio de la pérdida más grande de sus activos colectivos en la historia, cuando existe un agobiante desempleo, inquietantes ejecuciones de hipotecas, escuelas públicas que imparten más deseducación que educación, un rabioso terrorismo policial y tal vez los más altos índices de encarcelamiento de los negros en la historia de Estados Unidos, y todo lo que esto implica. We'll be right back. Y aquí comienza la primera historia afroamericana. El gran historiador revolucionario marxista C.L.R. James, en su obra maestra Los Jacobinos Negros, una historia de la revolución haitiana, evidencia cómo los líderes, incluyendo el general Toussaint Louverture, intentaron una y otra vez traicionar a la revolución, pero enfrentaron a dos fuerzas implacables: el racista y recalcitrante gobierno francés de Napoleón, quien quiso reimponer la esclavitud, y los militantes soldados negros, quienes siguieron adelante hacia la revolución. En un prólogo a una de las muchas ediciones de Los Jacobinos Negros, James recuerda que fueron los esclavos los que hicieron la revolución, aunque muchos de los líderes esclavos ni siquiera sabían leer o escribir, pero sabían pelear, de esto no cabe la menor duda. Entonces decenas de miles de africanos rompieron sus cadenas. Sin un centavo, con hambre y marcados por los estragos de la esclavitud, encontraron las armas y la voluntad de pelear por su libertad contra los defensores de la esclavitud, Francia, Gran Bretaña y España. Y les ganaron a todos, porque su hambre de libertad fue más fuerte que cualquier cosa. Y al hacerlo, cambiaron la historia del mundo. Rompieron los sueños franceses de un imperio americano y permitieron que Estados Unidos duplicara el tamaño de su territorio después de comprar Luisiana a Napoleón. También hicieron lo que ningún ejército de esclavos jamás haya hecho en la historia moderna o antigua: derrotaron a un imperio. ¿Cuál es el punto? Que la gente hace la historia con sus movimientos masivos, los cuales muchas veces van más adelante y más rápido de lo que los líderes quieren. Las masas hacen y sostienen las revoluciones, en muchos casos en contra de los líderes, cuyos instintos a veces los llevan a traicionarlas. Esta es la historia revolucionaria de los negros y merece un lugar en este mes de la historia afroamericana. En este mes de la historia de los negros, hoy dedicamos todo el programa al legendario pianista y compositor Randy Weston, cuya vida y obra es nuestra segunda historia afroamericana. En las últimas 6 décadas, Weston ha sido uno de los primeros músicos que incorporaron el vasto legado rítmico africano al jazz. Sus canciones más conocidas son Little Niles, Blue Moses y High Fly, y su álbum de 1960, Uhuru África, con la que estamos abriendo el programa, marcó un hito porque celebraba los movimientos independentistas de África y la influencia de la música tradicional africana en el jazz. El disco, que comienza con un poema sobre la libertad del escritor afroamericano Langston Hughes, fue más tarde prohibido por el régimen sudafricano del apartheid, junto con los álbumes de Max Roach y Lena Horne. En 1961, Randy Weston viajó a África por primera vez como parte de una delegación en la que también estaba Nina Simone, en un viaje que transformaría la vida de Weston, quien finalmente se fue a vivir allí en 1967. En el año 2001, Randy Weston fue nombrado Master de Jazz por el Fondo National Endowment for the Arts, mientras que esta mención se considera el mayor honor en el mundo del jazz. En un reportaje que le hiciera Amy Goodman para Democracy Now!, Weston cuenta sobre su colaboración con el poeta Langston Hughes, cómo el creador de la Fe Rastafari, Marcus Garvey, y el cantante y activista de los derechos civiles Paul Robeson influyeron en su vida, su amistad con la estrella afrobeat nigeriana Fela Kuti, cómo logró hacer que la gente entienda el impacto que los ritmos africanos tienen en la música del mundo, ya sea de Brasil, Cuba, Mississippi o Brooklyn. Y en ese reportaje afirma Weston: si no tienes ese pulso africano, no hay nada. Ahora, a los casi 86 años de edad, Randy Weston sigue viajando por el mundo y en el 2010 publicó Ritmos Africanos, autobiografía de Randy Weston.
Estás sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y seguimos con la música de Randy Weston en este mes de febrero, al que desde hace años se considera como el mes de la historia de los negros. Y los comentarios con que iniciamos el programa corresponden a una nota de Mumia Abu-Jamal, escrita en enero de este año. Y precisamente nuestra tercera historia es la de Mumia Abu-Jamal, un periodista y escritor afroamericano que se encuentra en manos del Estado norteamericano desde diciembre de 1981, cuando lo balearon, golpearon, detuvieron e inculparon del asesinato de un policía en Filadelfia, para luego condenarlo a muerte en un juicio considerado por muchos como racista e injusto. Es uno de los presos políticos más reconocidos del mundo, en realidad encarcelado por ser congruente con sus ideas de libertad y justicia, su historia en el partido Panteras Negras, su cercanía a la organización norteamericana MUG, que desarrolló una intensa actividad política durante gran parte de la década de los 70 y los 80, principalmente en la ciudad de Filadelfia, y a su palabra combativa. Thank you. Durante 30 años, la Orden Fraternal de Policía, FOP por sus siglas en inglés, y la Fiscalía de Filadelfia han encabezado una campaña de mentiras, supresión y fabricación de pruebas, amenazas y sobornos a testigos y asesinatos para silenciarlo. Desde su celda, Mumia Abu Jamal escribe diariamente sobre los campos de concentración llamados centros de corrección, analiza las guerras y estrategias imperiales para dominar el mundo, cuenta historias de resistencia y se solidariza con las luchas sociales, incluso las de México. Nunca deja de levantar su voz por otros presos y presas políticas. Ha escrito 7 libros y sus radioensayos se difunden hasta los rincones más lejanos del mundo, desafiando todos los esfuerzos para silenciarlo. Debido a las amplias movilizaciones internacionales para exigir su libertad, el juez William John revocó la sentencia de muerte en el año 2001, pero avaló el veredicto de culpabilidad. John ordenó una audiencia para determinar la sentencia en el evento de que la fiscalía optara para la ejecución. Una década después, en octubre del 2011, la Suprema Corte norteamericana por fin declaró a la pena de muerte ilegal y anticonstitucional. Y 2 meses después, el fiscal Seth Williams anunció que ya no buscará la sentencia de muerte. Esta derrota de los enemigos de Mumia ha sido festejada en todas partes del mundo, pero el Estado no ha desistido en sus esfuerzos para silenciarlo, tanto que ahora pretenden someterlo a una muerte lenta en prisión. Cuando fue trasladado al penal de mediana seguridad Mahanoy, se presionó a las autoridades carcelarias para mantenerlo en el hueco, bajo condiciones de tortura. Pero gracias a la influencia ejercida por miles de personas, tuvieron que sacarlo de allí y enviarlo a la población general. Ahora existe un amplio movimiento internacional para llevarlo a casa. Antes de terminar el programa, retomemos la historia de este músico que hoy nos acompaña. Como el mismo Randy Weston cuenta, su padre nació en Panamá y vivió 7 años en Cuba para finalmente establecerse en Brooklyn, mientras que su madre es nativa de un pequeño pueblo llamado Meredithville en el estado de Virginia. Y agrega: yo crecí en una muy poderosa área espiritual y cultural en Brooklyn, lo que ellos llaman Bedford-Stuyvesant. Teníamos que estar en la iglesia negra todos los domingos y todo el mundo tenía que llevar su arte. Había que usar el piano o la trompeta o el violín o la danza. Eso fue en el barrio, y económicamente nadie allí tenía dinero. Pero la cultura era tan maravillosa. Teníamos las bandas de blues en la esquina, tuvimos el calipso, tuvimos los grandes ensayos de las bandas durante el día. Y sigue recordando Randy Weston en el reportaje que le hiciera Amy Goodman para Democracy Now. Y mi papá, que era muy influyente, me dio 2 cosas. Él me dijo, lo número 1, hijo mío, tú eres un africano nacido en América, por lo tanto tienes que estudiar la historia de África cuando África tenía sus grandes civilizaciones, antes del colonialismo y antes de la esclavitud. Recuerda también de aquella época que para conocer la historia africana tuvo que ir a los museos y agrega: yo solía leer acerca de los grandes imperios de Egipto, de Songhai, de Ghana, y mi papá tenía mapas en la pared, cuadro de los reyes y las reinas de África y sus libros. Y la segunda cosa que hizo además fue asegurarse de que tomara clases de piano, y vaya si lo consiguió. Con el piano, Randy Weston conoció a un pionero del bebop, el compositor y percusionista Max Roach, al gran saxofonista Cecil Payne y al pianista y compositor de jazz Duke Jordan. Y nada más y nada menos que Thelonious Monk fue uno de sus primeros profesores, de quien reconoce una gran influencia para su carrera. Hoy Randy Weston es uno de los pianistas más importantes del mundo, un verdadero embajador cultural, un innovador y un visionario. Es un solista fascinante y un líder dinámico de grupos pequeños y grandes, cuyo desempeño profesional, que abarca medio siglo, le ha llevado a más de 40 países de África, Europa, Asia, América y el Caribe. Randy Weston es también un compositor prolífico, y muchas de sus obras, entre las que se encuentran Little Nights, High Fly y Blues Berkshire, son clásicos del jazz grabados por los mejores artistas del mundo. Weston es particularmente reconocido por su colaboración con los Nahuas, músicos pertenecientes a las cofradías místicas musulmanas de África, con las que se ha involucrado en sus tradiciones culturales desde hace más de 20 años. Y a su edad, en abril cumple 86 años, sigue grabando y participando en los más variados festivales internacionales de música. Los comentarios de este programa están basados en un escrito de enero del 2012 de Mumia Abu Jamal, en una traducción del inglés de Fatir Aziz, una nota de noticiasdelarebelión.info y otra de democracynow.org. En cuanto a la música de Randy Weston que compartimos, abrimos el programa con temas de su disco Uhuru África de 1961, para cerrar esa primer media hora con los temas High Fly y Little Nice del disco Tanjah, mientras que la segunda parte la dedicamos al disco Los Espíritus de Nuestros Ancestros del año 1991. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una página en internet para escuchar el programa o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora: www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Nico Merluccio, que tomó el turno de operación un poco más tarde, y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM de Arranchada en Córdoba, Radio Nacional de La Rioja, Radio Escuela Libertador en Posadas, en España a través de Radio Cigüeña de Rivas Vacías Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio El Otro Lado del Espejo en Granollers, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, en las Canarias Dunas FM de Corralejo y Radio Joven de Garachico, y en el País Vasco Radio Tastás de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho, en Chile a través de Océano FM en Ancud, en la isla de Chiloé, en Uruguay Radio Es en Nueva Helvecia, y en México Radio Tierra y Libertad de Monterrey y Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao. Thank you.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.